Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. En los últimos años, la ayuda humanitaria internacional se ha debilitado. Estados Unidos ha retirado fondos de programas clave y en muchos territorios, la presencia de organizaciones internacionales es cada vez más limitada o insuficiente para responder a las necesidades locales. Pero los conflictos siguen ahí y las comunidades no se han quedado esperando. Mi nombre es Carlos Flores. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, en Relatos de la Resistencia No Violenta, conversamos con Oliver Kaplan, investigador de la Universidad de Denver en Estados Unidos, cuyo trabajo ha estado enfocado en entender cómo las comunidades civiles desarrollan formas de autoprotección en medio del conflicto. Junto a la académica Emily Paddon, Oliver ha publicado recientemente dos investigaciones que ponen el foco en un punto crítico de esta lucha: el uso de la tecnología. Kaplan analiza cómo distintas comunidades, como los cascos blancos en Siria o las guardias indígenas en Colombia y Ecuador, están utilizando tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, para cuidarse, denunciar y resistir. Aplicaciones móviles, sistemas de mapeo digital, redes sociales o mensajería encriptada son solo algunas de las herramientas que están ayudando a redistribuir el poder y a devolver capacidad de decisión a quienes habitan y defienden sus territorios. Este episodio es una conversación sobre lo que significa resistir cuando las condiciones son cada vez más adversas y sobre cómo lo digital puede convertirse en una forma de acción no violenta siempre que esté al servicio de lo colectivo y de la vida. Oliver, muchas gracias por estar en este espacio. Para comenzar, queremos hablar un poco sobre los artículos recientes que escribiste junto a tu colega Emily Paddon, donde analizan el papel de las tecnologías digitales en contextos humanitarios. ¿Cómo entiendes allí el concepto de localización? ¿Y por qué planteas que los procesos liderados desde dentro de las comunidades resultan más efectivos que los impulsados desde fuera, especialmente cuando se utilizan tecnologías de la información y la comunicación?
Sí, pues muchas gracias. Pues eso es la pregunta central de nuestro primer artículo, que en inglés se llama How Insider-Led Processes Lead to Localization: The Case of Digital Technology and Humanitarian Protection, o cómo los procesos internos conducen a la localización, el caso de la tecnología digital y la protección humanitaria. Y ese es un artículo que acaba de ser publicado en la revista Global Studies Quarterly, y lo bueno es que esto es una revista de la Asociación de Estudios Internacionales, ISA, y es una revista de acceso abierto, entonces se puede acceder al artículo libremente. Y sí, este artículo tiene el enfoque sobre el tema el resultado principal, digamos, de la localización, y eso es definido como los movimientos o cambios de poder y agencia entre actores globales y locales que contribuyen a la transformación de la propiedad local o las normas e ideas globales. Y es más que todo cómo el poder y capacidad puede ser transferido o devuelto a las mismas comunidades en contextos de ayuda humanitaria o en procesos de desarrollo económico, desarrollo de comunidades, para que al final hay más y más capacidad para las comunidades para liderar sus propios procesos locales con eficacia. Y en ese sentido, puede ser dos tipos de o dos formas generales de localización. Primero puede ser liderado por actores externos como ONG globales, donantes de gobiernos, agencias de desarrollo de gobiernos a nivel global. O también puede ser iniciado y liderado por actores locales o lo que se llama como liderada por internos. Y eso argumentamos que debe ser más, y de hecho hay otras investigaciones que implican que este proceso de internos o liderado por los locales debe ser más eficaz, porque al final los actores externos no siempre tienen los mismos incentivos de seguir dando capacidad y sino solamente ayuda. Entonces, cuando dan solamente ayuda, eso no siempre instala capacidad con los locales, pero cuando dan capacidad y formación, eso puede ser más eficaz. Pero lo que se ve más que todo es que cuando los locales están pidiendo y liderando el proceso, ellos terminan con más capacidad y poder en relación con los actores globales. Y la pregunta principal que analizamos es cómo ocurre estos procesos, que de hecho realmente no ha sido analizado muy profundamente antes. Entonces, nosotros analizamos los mecanismos de esa transferencia de capacidad y poder, ese proceso o mecanismos de localización. Y lo que argumentamos es que realmente no existen relatos sobre cómo se produce la localización liderado desde adentro o por internos. Lo que argumentamos es que en vez de una sola vía, una única vía de localización, vemos que hay varios posibles modos de transferencia de poder. Y en cuanto a nuestra área de análisis, miramos las TICs, la tecnología de Internet y comunicación, como una manera de posiblemente transferir capacidad y poder a las comunidades. Entonces, eso es como el ámbito en que estamos analizando el proceso de localización. Cuando los actores internacionales están proveyendo o posiblemente proveyendo tecnología a las comunidades, y si eso termina en al final en comunidades más resilientes y más eficaces.
Bien, y siguiendo con lo que planteas en los artículos, me gustaría detenerme en algo que tú destacas como clave: el papel que juegan las capacidades locales. En tu experiencia, ¿qué tanto influyen factores como los conocimientos previos, las redes internas o los vínculos con actores externos en el modo en que las comunidades usan las TIC para protegerse y organizarse?
Sí, pues lo interesante de la interacción de los actores globales y los actores locales o la localización interna es que cuando hay actores externos que están dispuestos a trabajar de la mano con los actores locales, pueden catalizar la localización, pero eso depende también en si las mismas comunidades locales tienen la capacidad para también aumentar o aprovechar del apoyo o la ayuda de los actores globales. Entonces, eso es primero una pregunta de quién lidera el proceso y si hay suficiente capacidad del actor local que al comienzo pueden liderar el proceso y recibir el apoyo. Eso implica que pueden ir aún más allá con su propio poder y propia capacidad. Pero para hacer eso necesitan un conocimiento básico de cómo utilizar tecnología y de cómo interactuar con donantes internacionales o cooperantes internacionales. También argumentamos que como organizaciones comunitarias o organizaciones locales también necesitan cierto capital social para poder unirse, para aprovechar de estas relaciones externas y la tecnología que llega tal vez por estas relaciones con los actores internacionales. Entonces, los lazos externos con estas organizaciones globales son importantes porque pueden dar un empuje, una ayuda para no solo la adaptación de la tecnología, sino también para fortalecer las estructuras locales y resultar en organizaciones más independientes, más autónomos, más eficaces para su propia protección y propio desarrollo.
Ahora, si vamos a los casos concretos que analizaste con Emily, Colombia, Ecuador y Siria, ¿qué te dejaron esos estudios? ¿Qué aprendiste observando cómo estas comunidades se apropiaron de las tecnologías en medio del conflicto?
Sí, esta parte es como la parte más rica del artículo, que investigamos esos tres casos con mucho detalle, basado en entrevistas originales y también con fuentes secundarias. Y aprendimos mucho a través de esos tres casos sobre las teorías. Entonces, este artículo es en un sentido un trabajo de construcción de teoría y también de exploración de cómo estos procesos que vemos funcionan en tres casos reales. Entonces, primero comenzamos con el caso de Colombia, de la Guardia Indígena. Y la Guardia Indígena en Colombia es una organización de una red de grupos indígenas que utilizan procesos no violentos para proteger a sus propias comunidades y propias tierras. Y lo que vimos en este caso es que la Guardia Indígena en Colombia y la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, sobre todo son actores muy fuertes en cuanto a su propia organización y ya han comenzado a utilizar la tecnología por ellos mismos. Entonces, llamamos a ellos una categoría de comunidades o de localización interna que son adoptantes autónomos. O sea, ya adoptaron tecnología, las TIC, adoptaron la tecnología autónomamente. Y en este caso, esos grupos utilizan, por ejemplo, WhatsApp y los medios sociales para coordinar entre ellos y también difundir mensajes. Pero en cuanto a la localización, no tienen tanta relación con los actores externos, entonces no están recibiendo localización de ellos o no están como aumentando su capacidad porque no hay tanta relación en cuanto a la provisión de tecnología. El segundo caso que vemos es el caso de Siria y realmente mi coautora Emily es la experta en este caso, pero ahí vemos el caso de la organización famosa de los Cascos Blancos en Siria. Son un grupo de la sociedad civil de primeros auxilios que ayudan a rescatar personas afectadas por ataques o bombardeos en el contexto de conflicto armado allí. Y también este grupo de la defensa civil de Siria, lo que es la organización formal, que el nombre formal que se llama, ellos lo llamamos como emprendedores exportadores, porque también ellos, de hecho, no solamente han adoptado tecnología, pero también han desarrollado tecnología de, por ejemplo, alerta temprana, de redes de tecnología para dar alerta cuando hay ataques de aéreas, por ejemplo. Y este grupo, por eso, también tienen menos necesidad de apoyo de actores externos. Entonces, aunque es un proceso liderado por el grupo local, ellos están más dando tecnología a otros grupos o compartiendo tecnología con los actores globales que recibiendo capacidad duradera de ellos. Entonces, eso es también un caso interesante, pero donde hay quizás menos localización que uno espere. En cuanto al tercer caso, también analizamos un caso de Ecuador, que también es una guardia indígena, pero de Ecuador, que es algo parecido como lo que pasa en Colombia, pero un poco diferente. Y ahí analizamos el caso del grupo de los Ahí Cofán. Y este grupo indígena formó su propia guardia indígena. Es un grupo muy pequeño, de como comenzó con como 5 o 10 personas y creció a 25, hasta un poco más. Y en este caso, este grupo está luchando para proteger a la comunidad y las tierras, más que todo en contra de, por ejemplo, la minería ilegal y los cazadores ilegales, cosas así. Entonces, este grupo tuvo una relación muy interesante porque tenían como una relación más balanceada con los ONG internacional, y por eso llamamos este tercer modo como los socios equilibrados. Entonces hay un balance entre el actor local y el actor global. Y eso es quizás el caso ideal de tener un impacto sobre la localización. Y en este caso hubo dos ONG, uno internacional, uno dentro de Ecuador, la ONG Amazon Frontlines y una segunda que se llamaba la Alianza Ceibo, que es una organización coordinadora entre distintos grupos indígenas. Y en este caso, el proceso fue liderado por los COFAN, que por eso es liderado por un grupo local o liderazgo interno, pero con apoyo balanceado y respetuoso por estos actores de un nivel más alto. Entonces, con formación y con provisión de tecnología, esta organización de la Guardia allí en Ecuador recibió, por ejemplo, drones, ayuda en tecnología de sistemas geográficas, de mapeo, para entender dónde hay amenazas contra su territorio y poder movilizar respuestas, sea con protestas de la guardia o estrategias legales, como registrando casos legales contra si sea contra empresas o contra grupos ilegales. Entonces, en este caso, buscan alianzas colaborativas y la conclusión es que en este caso de proveer tecnología a la comunidad, hubo un efecto más grande sobre la capacidad local y por eso un nivel más alto de localización.
Algo que llama mucho la atención en tu trabajo, Oliver, es cómo detallas las formas en que las comunidades usan la tecnología como parte de su estrategia de protección. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas prácticas? ¿Qué tipo de acciones has identificado que permiten a las personas protegerse sin recurrir a la violencia?
Sí, pues el segundo artículo se llama en inglés Technology for Civilian Self-Protection o la tecnología para la autoprotección de civiles. Y este artículo está saliendo en la revista International Affairs. Y este artículo yo creo que es muy importante porque realmente explicamos cuáles son las estrategias no violentas y cómo es que la tecnología puede apoyar a estas estrategias no violentas de protección. Y pues para comenzar, lo interesante es que cuando estábamos haciendo la investigación para este artículo, vimos que el uso de la tecnología por parte de los civiles está muy extendido y muy amplio, y que también se han adoptado múltiples diferentes usos de tecnología y también en una variedad de contextos. Entonces, eso nos sorprendió, porque cuando nos enteramos más y más en el tema, vimos que de hecho hay mucho uso y mucho para catalogar en cuanto a los usos de tecnología, que es algo, pues en mi opinión, es algo optimista. Y también están adoptando la tecnología para la protección en maneras que antes no eran muy evidentes para los observadores ni estaban bien catalogadas. Entonces, creo que la contribución que hacemos es realmente dar luz a estas varias expresiones y adaptaciones de la tecnología. Lo que vemos es que la tecnología puede amplificar las acciones de protección no violentas existentes, y también puede posibilitar nuevas acciones que no son posibles sin la tecnología. En cuanto al marco del trabajo y la teoría, pues vimos 9 estrategias en total de protección no violenta, donde la tecnología incide en y provee más capacidad para organizaciones y locales para su autoprotección. Y para esas 9 estrategias las agrupamos en 3 meta categorías. Y pues las 3 categorías son la gestión de información y vigilancia del medio ambiente. La segunda es la capacidad organizativa y acción colectiva. Y el tercero es el compromiso o articulación externo, o interacción con actores externos. En cuanto a la primera categoría de gestión de información, hay 3 estrategias donde vemos que la tecnología aumenta la capacidad de protección. Y estos son, primero, la conciencia situacional y el monitoreo de seguridad. Segundo es cuando hay amenazas más concretas, y en este caso hay lo que muchos deben conocer, que es la alerta temprana para poder tratar con amenazas de conflicto, de combate, de asesinatos, etc. Y tercero, métodos de desplazamiento y migración seguros. Entonces, ¿cómo, si alguien tiene que huirse, cómo es que la tecnología puede ayudar con mapeo de rutas seguras o con puntos de ayuda? ¿Cómo se puede llegar a otro país y cuáles recursos hay? Pues hay como tecnología para todo eso en cuanto a los apps. En la segunda categoría de capacidad organizativa, hay la participación externa y la coordinación y cooperación. Entonces, hay la manera de coordinar y cooperar mejor entre las comunidades. Segundo, hay la promoción de normas dentro de una comunidad y la formación y conocimiento común. Entonces, la tecnología ayuda a construir redes y comunicación y conocimiento común. Y finalmente, en esta categoría hay la levantamiento o recaudación de fondos o transferencias de dinero. Entonces, hay tecnologías y apps que pueden ayudar a levantar fondos para fortalecer la capacidad de la organización. Tercero, en cuanto a los vínculos con actores externos, la tecnología puede ayudar a dar respaldo a las comunidades locales por actores externos. Entonces, una ONG internacional o la ONU, si una app puede dar más habilidad de conectarse con estas organizaciones cuando hay una amenaza, puede pedir más respaldo en esos casos. Segundo, hay la habilidad de documentar y rendir cuentas luego denunciar o disuadir amenazas cuando hay atrocidades o hechos violentos. Entonces, ese papel de grabar y de documentar. Y finalmente, quizás lo más importante para estos días y esos tiempos cuando hay mucha desinformación y malinformación y estigmatización de comunidades, es la habilidad de producir y difundir las contramensajes para proteger las reputaciones de las organizaciones locales. Y eso es algo que pasa mucho en conflictos armados, que hay mucha estigmatización contra organizaciones que están tildados como aliados de un actor en el conflicto u otro lado en el conflicto, y cómo es que la tecnología ayuda a que las comunidades puedan protegerse a ellos mismos y mantener sus buenas reputaciones. Lo interesante, pues, de estos dos trabajos es que tenemos muchos ejemplos de América Latina, tanto en el primer artículo que mencioné como en este segundo artículo. Vemos ejemplos tales como la ATCC, o la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, en Colombia, en el departamento de Santander. Ellos en un momento fundaron lo que se llamaban las radios de paz, que fueron muy útiles para difundir mensajes de paz y no violencia y respeto de derechos humanos. Más recientemente vemos una plataforma que se llama Vaki, que quizás existe en otros países, que es como un app para recaudar fondos ampliamente, y eso ha sido utilizado para ayuda humanitaria y otros usos para el fortalecimiento de organizaciones locales. También vemos mucho uso de WhatsApp como método de comunicación, como grupos de WhatsApp para difundir alertas, y también utilizando WhatsApp para coordinar acciones para responder a amenazas. Y solo brevemente voy a comentar sobre los casos que vemos. Otra vez vemos a la Guardia Indígena en Colombia, y con una entrevista con el líder nacional, coordinador nacional de la Guardia, Lucho Acosta. Aprendimos mucho de cómo ellos, siendo un grupo varios grupos indígenas, han adoptado los celulares y los apps y WhatsApp para ayudar su comunicación, mantener sus redes de respuesta para enfrentar no violencia a actores armados como grupos de guerrilla o de paramilitares, o aun cuando hay presión de la fuerza pública. Y otra vez también en Siria vemos el caso de los cascos blancos la red de defensa civil de Siria, y ellos adoptaron un sistema que se llama Hala Systems, o el sistema de Sentinela, que es el Sentry System, que otra vez es una red donde dan reportes y difunden mensajes para dar alerta temprana. Y lo que es interesante es que hay un estudio que demuestra que este sistema Sentry, o de Sentinela, está correlacionado con una reducción de entre 20 y 25% en las tasas de bajas debido a ataques aéreos. Entonces, la alerta que da este sistema, y con un algoritmo de inteligencia artificial y actualización de su modelo, ayuda a dar tiempo para que ellos allí en Siria, los civiles, pueden proteger a ellos mismos y evitar bombardeos.
Y claro, todo esto suena muy prometedor, pero también hay riesgos, ¿no? ¿Con qué desafíos se encuentran las comunidades al usar estas tecnologías en contextos tan complejos? ¿Y qué condiciones crees, Oliver, que deben estar presentes para que estas herramientas, en lugar de generar nuevas dependencias o vulnerabilidades, realmente fortalezcan su autonomía?
Hay unos desafíos y riesgos de utilizar esa tecnología. Por ejemplo, depende en acceso a Internet y que son redes seguros. Y obviamente en contextos de conflicto, esto no siempre es posible. También hay como lo que se llama como la basura digital. Y esto es cuando hay apps y otras tecnologías que no están mantenidos o actualizados, entonces dejan de funcionar y crea incertidumbre en cuanto a cuál tipo de tecnología alguien debe adoptar y utilizar. Entonces, hay unas limitaciones en cuanto a la tecnología, pero también lo vemos como algo muy positivo y que puede ser el próximo paso en la protección no violenta y la investigación en el mismo tema. Solamente para comentar que actualmente estamos viendo estas técnicas siendo utilizadas en las guerras en Ucrania y el conflicto en Gaza también.
Muchas gracias realmente, Oliver, por explicarnos con amplitud el trabajo que tú y tu colega Emily Paddon han realizado. Esta conversación con Oliver Kaplan nos deja dos ideas clave para seguir pensando la resistencia no violenta en nuestros territorios. La primera, que la localización no es solo una estrategia técnica o institucional, sino una apuesta política por devolver la capacidad de decisión a las comunidades. Cuando los procesos son liderados desde adentro, el poder deja de concentrarse en manos externas y se redistribuye en quienes conocen el terreno, los riesgos y las posibilidades. Y la segunda, que las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, pueden ser mucho más que herramientas de comunicación. Cuando están en manos de la gente, se transforman en formas de proteger la vida, de denunciar, de vigilar, de organizarse. No garantizan nada por sí solas, pero bien usadas, pueden ser aliadas en esa tarea urgente de cuidarse colectivamente. Gracias por escucharnos. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.